Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Autoridades federales incautan en el puerto de Long Beach más de 100.000 libras de productos químicos para la producción de metanfetamina y otros narcóticos ilegales. Condenado por uso excesivo de la fuerza, un sheriff de Los Ángeles recibe una sentencia reducida a 4 meses de prisión. Una sorpresiva lluvia, granizo y rayos provocan avisos de inundación y cierres de playas en el sur de California. Un vendedor ambulante de Long Beach es acuchillado en el cuello mientras trabaja. Un chofer acepta un viaje compartido y termina acusado de tráfico de personas. Es una práctica común, advierten las autoridades. Encuentran muertas a 3 jóvenes hermanas reportadas como desaparecidas en Washington. La policía busca al padre. En México, el oficialismo se encamina a controlar la Suprema Corte tras las elecciones judiciales, aseguran. Ucrania ataca con explosivos submarinos el puente ferroviario y carretero que une a Crimea con Rusia. Con amplias credenciales en inteligencia y lucha contra el crimen organizado, llega Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. Miguel Medina nos tiene más detalles. Con los detalles también de la selección mexicana y toda la información deportiva del momento, llega el segmento a cargo de Omar Varona. Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es miércoles 4 de junio. Esta es la semana 23. Van 155 días transcurridos. Faltan 210 para finalizar el año 2025. A ver, haciendo un cálculo, ¿cuántas? Si tenemos 52 semanas, entonces la mitad serían que 26, ¿no? Faltan 3 semanas más para llegar a medio año. Bueno, ahí está, ya mero medio año. En fin, se ha ido volando este medio año, rapidísimo, el tiempo vuela. Así se ve el 25, y yo saludo con mucho gusto, con el gusto de todas las mañanas, a veces al aire, a veces en la producción a través de la ventana, a Jenny Villa, la mujer orquesta.
Hola, muy buenos días. Feliz ombligo de semana, como decía nuestra compañera Jessica, a la que le mandamos un saludo. Y bueno, el día de hoy les traigo el tema del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio y fue proclamado por la ONU en 2018. O sea, es una propuesta relativamente nueva y lo que busca esta fecha es destacar los beneficios sociales, ambientales y de salud al usar la bicicleta. Les cuento que esta fecha no es aleatoria. Aunque no se conmemora en un día en específico de un evento histórico, se eligió el 3 de junio para promover la movilidad sostenible justo antes del Día Mundial del Medio Ambiente, que va a ser mañana. Okay. Esa fue una propuesta ciudadana impulsada por un profesor, que es un profesor polaco-americano. Él se llama Leszek Silbiski. Y él promovió esta campaña para la ONU para que ellos reconocieran la bicicleta como un medio de transporte sostenible. Esta iniciativa fue aprobada por 193 países miembros de la ONU y aquí nos podemos pues dar cuenta como de la importancia mundial del uso de la bicicleta. Les cuento que algunas curiosidades de la bicicleta. Primero, que es un medio de transporte más eficiente. Hablando en términos de energía consumida, se dice que la bicicleta es uno de los transportes más eficientes del mundo y reduce en gran medida la huella de carbono. Es decir, si usted cambia su carro por la bici, para trayectos cortos puede ahorrar hasta 250 gramos de CO2 por kilómetro. Les cuento que también existe la bici más cara del mundo, que está en $500,000 porque está decorada con diamantes y con oro. Fue una bicicleta fabricada por House of Solid Gold. Y bueno, ¿ustedes comprarían una de esas bicicletas?
No.
¿Así tuviera diamantes y oro?
No.
Bueno, les cuento que en Holanda es el paraíso de las bicicletas.
Ah, ok. ¿Más que Colombia?
Mucho más que Colombia, ver, porque cuente. ¿Cómo les parece que en los Países Bajos hay más bicicletas que personas? Hay más bicicletas que personas y alrededor del 27% de todos los desplazamientos en este país se hacen en bicicleta. Okay. Entonces, este día y esta semana en muchas partes del mundo se lo dedican a la bicicleta, a hacer campañas para que la gente ande más en bicicleta. Okay. Entonces, día en bici, rodadas nocturnas, rodadas diurnas también, y todo en pro a conmemorar también lo que es el día Mundial del Medio Ambiente. Okay. ¿Han andado ustedes en bicicleta?
Sí, sí, claro, sí.
¿Solo por gusto o para ir a trabajar?
Las dos, la verdad es que yo debería ser más aficionado a eso. Tengo una bici, dos, la de mi esposa y la mía, y lamento decir que nunca las he usado. las compré usadas, de hecho creo una me la regalaron y la otra la compré. Pero en México sí usaba y sí me iba a hacer un poquito de montaña y carretera. Y un tiempo me dio por ir a trabajar, vivía muy cerca de mi trabajo, pero llegaba todo sudado y era además en el periférico, en la Ciudad de México, que está muy contaminado. Y como tenía que salir de traje, camisa blanca, corbata, etcétera, no, llegaba horrible, entonces ya paré de hacerlo. Pero para otras actividades sí.
Bueno, entonces esta semana es el momento perfecto para que usted y su esposa salgan a dar un recorrido en bici y así puedan conmemorar este día. Sí. Y es que también al hablar de bicicletas, pues pensamos en todas las competencias que hay alrededor del ciclismo, ¿cierto? Y es que muchos hemos visto de pronto el Giro de Italia, también el Tour de Francia, la Vuelta a España, que finalmente lo que hace este tipo de competencias es alentarnos a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y también, por ejemplo, ahora en primavera que se hizo la vuelta llamada Milán, San Remo o la Paris Road Bike. Ahí me perdonan el francés. Y todas estas competencias lo que han hecho es animarnos a nosotros a montar bicicleta o animarnos a conocer un poco de la bicicleta, porque ¿cuántas veces no hemos visto videos de gente, de niños, viendo estas competencias y alentando a los ciclistas?
Sí, claro, es cierto.
Entonces, bueno.
A ver, tú eres de Manizales, que es un lugar de subidas y bajadas.
Lomas, Faldas, correcto.
¿Andabas en bicicleta por allá?
Andaba en bicicleta un montón, era mi medio de transporte. Ah. Definitivamente era mi medio de transporte.
Para ir a trabajar y entretenerte.
Bueno, más que todo para ir a hacer diligencias, hacer vueltas, como les decimos en Colombia.
Sí.
Pero lo utilizaba bastante. Para ir a trabajar, ¡ay! Más difícil porque el hecho de llegar sudado y estar todo el día sudado sí lo complica más. Pero digamos, después de llegar a la casa y tenía que volver a salir al centro a hacer X o Y cosa, ahí estaba la bicicleta, mi compañera.
Qué interesante. Qué bien, es algo maravilloso que hay que hacer. Gracias por la recomendación
y
por traerlo aquí al escritorio. Gracias.
Claro que sí. Feliz día entonces.
Feliz día. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos, que no se te haga tarde. Autoridades federales incautaron en el puerto de Long Beach cerca de 110 mil libras de productos químicos para la materialización de metanfetamina y otros narcóticos ilegales. De acuerdo con un comunicado de prensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, informó que el enorme cargamento de peróxido de dicumilo llegó al puerto del sur de California procedente de China y que presuntamente tenía como destino llegar a manos del cartel de Sinaloa de México. Toma. En el operativo también participaron agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, para interceptar el cargamento procedente de Asia. Las autoridades dijeron que el envío procedente de China fue identificado por una iniciativa que aprovecha la experiencia de la agencia en el comercio transfronterizo ilícito con herramientas y técnicas para detener envíos sospechosos de China, de la India y de otros países. En su comunicado, ICE dijo que desde su lanzamiento la iniciativa ha logrado la incautación de más de 3.5 millones de libras de sustancias químicas para la fabricación de metanfetamina y fentanilo. Según ICE, además de la incautación de los precursores químicos, la iniciativa ayudó a localizar y eliminar unos 13 laboratorios de drogas operados por el cartel de Sinaloa. No aclara aquí, si, y seguramente sí, ¿no? Laboratorios operados acá, en los Estados Unidos, ¿no? Y esto puede responder a preguntas que se hace mucha gente en México. ¡Ay, sí, los gringos! Que pues, señalan a los mexicanos, pero no dicen quiénes son los carteles de aquel lado. Pues ahí está, es el cartel de Sinaloa, lamentablemente. Y lo que pasa es esto, o sea, la explicación, ¿no?, que le damos a la gente inconforme con eso es, como en México, como en Estados Unidos, no falta dinero, es decir, ahí la economía es muy dinámica, no hay tanto pleito por ver quién tiene o quién no tiene. Y aquí hay mucho consumidor. Entonces, por ejemplo, de pronto uno se entera que fulanito de tal, que pasó, que está en la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Y de qué vivía? Pues de vender cosas, cochinadas. ¿Y dónde las vendía? Pues se metió un edificio y se iba oficina por oficina. ¿Y son edificios de cuánto? 30 pisos. Y con 100 oficinas por piso, y cada oficina, pues a lo mejor de ahí 5 o 10 o lo que tú quieras. Pero bueno, esa sería de alguna manera la explicación dentro del imaginario de este comentarista. Bueno, un agente del sheriff del condado de Los Ángeles, condenado por usar fuerza excesiva contra una mujer en Lancaster, recibió una sentencia reducida. Trevor Kirk, que fue sentenciado a 4 meses de prisión, inicialmente fue acusado de un delito grave y enfrentaba una pena máxima de 10 años de prisión federal por agredir y rociar con gas pimienta a una mujer. El incidente ocurrió fuera de un mercado en Lancaster hace casi 2 años. Posteriormente, el juez redujo el cargo contra Kirk a un delito menor. El abogado de Kirk dice que presentarán una apelación y solicitarán la libertad bajo fianza. El señor Kirk ha sido relevado de su cargo. Según un comunicado del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, la investigación interna del departamento pues está en curso. Yo vi un video que no era necesariamente el video del cuerpo del oficial, sino alguien más que lo estaba tomando. Y le pone una arrastrada, ¿eh? O sea, no la golpea, pero sí la derriba. Y la explicación es que el señor le está diciendo que a la mujer que se entregue, que se someta, y la mujer se niega. Entonces comienza un forcejeo cuerpo a cuerpo, y la tiene que someter porque no se somete ante la orden de la autoridad, y debería haberlo hecho. O sea, es simplemente una orden de la autoridad. Autoritario no, mejor hágalo. No se mete un problema que vea. 3 años después continúan con el pleito. Bueno, el mes pasado el fiscal estadounidense interino Bill Siley le ofreció a Kirk un acuerdo de culpabilidad que reduciría su sentencia de 10 años a 1 año, a pesar de que ya había sido condenado. Bueno, ayer por la tarde se registraron lluvias dispersas y rayos en el sur de California, lo que obligó al cierre de varias playas y puso en alerta de inundación a gran parte del condado de Los Ángeles. La humedad tropical que se desplaza por la zona es una de las causas de las lluvias. Aunque a principios de semana se registraron temperaturas cálidas, la combinación de humedad tropical y temperaturas cálidas provocó las tormentas del martes. La caída de rayos y las fuertes lluvias dieron lugar a múltiples alertas en sur de Estados Unidos, incluyendo una de tormenta severa y otra de inundación repentina que ya expiraron. Además, la alerta de inundación repentina emitida para gran parte del Inland Empire, Los Ángeles y Ventura, pues ya paró anoche después de las 7. Las nubes de tormenta trajeron fuertes aguaceros, vientos y granizo a la zona. Las comunidades costeras experimentaron fuertes tormentas, lo que obligó al cierre temporal de las playas en Laguna Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Seal Beach, Long Beach, debido a los rayos en la zona. Se espera que la tormenta disminuya gradualmente el miércoles y se repita la mañana del jueves. Las temperaturas comenzarán a subir el fin de semana. Pues sí, cambió el clima, pero drásticamente. Ayer por la tarde, de pronto empezó un frío inesperado. Bueno, lo bueno fue que temprano nos había avisado Jenny y estábamos de alguna manera pues con un suéter a la mano, ¿no? Un vendedor ambulante de Long Beach se está recuperando después de sobrevivir a un brutal apuñalamiento que ocurrió a plena luz del día. Víctor Ramírez estaba trabajando cerca de la calle 10 y la avenida Raymond alrededor de las 4:30 del sábado 24 del mes pasado, cuando un extraño se le acercó y le dijo: "Te voy a matar". Luego procedió a apuñalarlo en el cuello y huyó de la escena. O sea, le tiró una puñalada, le acertó y lo dejó mal herido el criminal. Tito Rodríguez, mejor conocido como el Santa de la Capucha y director ejecutivo de la Fundación Corazones Locales, ha estado hablando en nombre de Víctor y pidiendo justicia. Rodríguez y otros miembros de la comunidad instan a cualquier persona que tenga información a presentarse para ayudar a identificar al atacante y llevarlo ante la justicia. El Departamento de Policía de Long Beach está investigando el caso y dice que tiene un video del sospechoso atacando a Víctor. Si usted sabe de esta persona y lo está encubriendo, yo le recomiendo que mejor lo denuncie. Porque si le hizo esto a la víctima, ¿qué le puede hacer a usted? O sea, ¿y bajo qué circunstancias lo haría? Y nada más porque era un vendedor en la calle, o porque lo miró feo, o porque no le quiso vender fruta, o por lo que tú quieras. Pero seguramente y muy probablemente bajo la influencia de alguna sustancia, ¿no? Que hace perder el control a la gente. No, yo pensaría que fue bajo algo así. Entonces una persona así es sumamente peligrosa. Y si sabe usted de esta persona, pues mejor denúncielo, ¿no? Bueno, antes de irnos una pausa, lo que parecía un servicio más para un conductor de viajes compartidos, lo que es Uber, terminó en detención por parte de agentes de inmigración, acusando de un delito federal de tráfico de personas. El caso ocurrió en la frontera de Otay Mesa y revela una preocupante modalidad que están utilizando los coyotes: contratar choferes a través de redes sociales y aplicaciones de transporte para trasladar a inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. Según un abogado de inmigración, quien representa al conductor detenido, su cliente promocionó sus servicios en redes sociales para generar ingresos extra. Lo que no sabía es que estaba siendo utilizado por coyotes traficantes de personas que operan desde México. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas está anticipándose a estos movimientos. Están ahí cuando recogen al inmigrante. Lo están esperando, afirmó el resultado. Arrestos inmediatos y posibles cargos graves de tráfico de personas. Uy, lamentable, ¿no? Lo están chamaqueando. Están buscando negocio. Y alguien se está pasando de listo abusando de ellos. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
A mi papá le dio por ir al parque, hacer yoga.
Al mío por ir a un club, pero no de lectura, de salsa.
Encontrar nuevos pasatiempos viene con la edad.
A mi mamá le dio por no saber a dónde va y perderse por horas.
Perderse o desorientarse, no. La confusión de tiempo o lugar puede ser una señal de Alzheimer. Un diagnóstico temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de su ser querido. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer en 10señales.org. Patrocinado por la Alzheimer's Association y el Ad Council.
Déjame vivir, porque no me comprendes que tú... adiós. Así es que déjame y vete ya.
No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti.
No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada.
No tiene nada, 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 no tiene nada, 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 nada.
Tráfico y clima.
Hola, muy, pero muy, buenos días nuevamente. Feliz miércoles, 4 de junio. Y bueno, nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas en estos momentos. ¿Cómo amanece en Los Ángeles y en Orange en cuanto al clima? Les cuento que va a ser un día nublado hasta media mañana, luego se despejará gradualmente con una máxima de 73 grados. Vamos a tener vientos ligeros del suroeste que aumentarán de 5 a 10 millas por hora en la tarde. Para esta noche de miércoles, niebla dispersa después de las 11 de la noche. Por lo demás, vamos a tener nubosidad creciente con una mínima de 63 grados. Vientos del suroeste de 8 a 16 kilómetros por hora que se volverán ligeros al anochecer. Tenemos una llovizna persistente acá en el sur de California para este miércoles a medida que la humedad subtropical se mueve a través del área. Se espera que la tormenta disminuya de hoy a mañana jueves por la mañana y que las temperaturas comiencen a subir para el fin de semana. En cuanto a alertas meteorológicas, hasta el momento no han puesto, pero vamos a revisar cómo están las autopistas aquí en Los Ángeles y en Orange. Vámonos entonces, en estos momentos se reporta un accidente, el cual está bloqueando el carril derecho, esto en la autopista 405 Sur, en conexión con Crenshaw Boulevard. Por otro lado, accidente. Los dos carriles derechos están bloqueados, esto es en la autopista sur, en conexión con Mission Road. Así que mucho cuidado para todas las personas, precaución para todas las personas que tienen que transitar por estos lugares y pueden salir con tiempo, es la mejor recomendación que les puedo dar. Y bueno, recuerden que la vida es un viaje, viajemos seguros, abróchense en su cinturón de seguridad, aumente su distancia entre su vehículo de adelante y el de atrás. Y bueno, los dejo yo con más información con Eduardo Blancas y feliz ombligo de semana.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 25 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa transmitiendo a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM, desde el condado de Orange, con un transmisor de alto poder en la ciudad de Santana, para el sur de California, repito. Y saludo con mucho gusto esta mañana a nuestro maestro de periodistas, un hombre con toda la barba, con décadas y décadas de experiencia, que nos trae sus investigaciones cada miércoles y nos sorprende, en verdad, con datos que uno no se imagina. Hay nuevo embajador de Estados Unidos en México y su influencia en la lucha contra el narcotráfico parece ser que se va a hacer patente, puesto que a través de los años parece ser que ya tiene una historia al respecto. Maestro Miguel Medina, buenos días, ¿cómo estás?
Mi querido Eduardo, buenos días. Pues ya habíamos hablado de él, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate que acaba de crear Hacienda una unidad de élite, ¿verdad? Contra el lavado de los carteles. Uh-huh. Fíjate que a tan solo un par de semanas de la llegada del embajador de Estados Unidos en México, recordamos su nombre, Roland Johnson, un militar con amplia experiencia en narcotráfico y terrorismo, pues en México ha sido creada la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas, uh-huh, la cual podrá solicitar información a instituciones nacionales, mexicanas, ¿verdad? Uh-huh. Y extranjeras sobre personas relacionadas con el lavado de activos y actividades criminales. En esta nueva actividad, que según expertos apoya no solo el embajador, sino la DEA y la CIA, el gobierno mexicano va a tener acceso a inteligencia financiera y de seguridad que rastreará a lavadores de los carteles de narcotráfico a través de la nueva dirección, en combinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uh-huh, para controlar y resguardar el sistema financiero y, por ende, verificar la legalidad de la economía nacional. Eso, uh-huh, me suena bastante fuerte.
Sí, sí, cómo no.
La nueva dirección especializada a cargo de la unidad de inteligencia financiera, que se le llama, podrá solicitar documentos y reportes a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la investigación de personas que sospechen están relacionadas con organizaciones delictivas y delitos que llaman de alto impacto, a fin de combatir el lavado de dinero. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que tú te acuerdas cómo se publican, sí, estas situaciones, sí, ¿verdad? Sí. Que entró en vigor el pasado miércoles, la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas podrá intercambiar información y documentación, así mismo como distribuir productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y seguridad pública, con la FGR y la SSPC, que son sus siglas. También podrá intercambiar información con autoridades extranjeras como las de Estados Unidos y te acuerdas de Interpol, ¿verdad? La Policía Internacional.
Naturalmente, sí.
Sobre personas relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto. Se les llama estos delitos, que es el narcotráfico,
Tráfico de personas.
tráfico de personas, el tráfico de dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Para combatir todas estas. Analizará de igual modo información de personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas y con delitos de algún impacto, integrará reportes de inteligencia y recopilará información de entidades y personas que están sujetas a disposiciones legales, incluyendo, fíjate, lo que le llaman actividades vulnerables, ¿verdad? La terminología. La unidad participará en mecanismos de coordinación nacionales e internacionales para el combate de organizaciones criminales. Asimismo, será el enlace entre la UIF, que es Inteligencia de acá de Estados Unidos, que se encarga a ambos lados de la frontera de investigar transacciones financieras con relación a agentes inmobiliarios, inmobiliarias, comerciantes de joyas y piedras preciosas, comercio de monedas y objetos de arte, sellos y postales, actividades mineras, organizaciones sin fines de lucro y autoridades nacionales y extranjeras para diseñar y ejecutar acciones estratégicas de coordinación y cooperación. Te acordarás que con Andrés Manuel López Obrador estas relaciones prácticamente se cortaron, e incluso se dio a la tarea de extirpar a la DEA de México.
Sí, sí.
¿Sí, te acuerdas de ese gran escándalo, claro, no? Ese enfrentamiento tremendo. Pues según la redacción presentada por el gobierno, entre comillas, dice la dirección de hecho funge como enlace de la unidad de inteligencia financiera con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a las personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional. Eso establece el decreto. Al presentar a la nueva dependencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que con la dirección especializada se fortalecerán las agencias de inteligencia y de hacienda en el combate al lavado del dinero. Textualmente explicó que es una unidad especial para fortalecer la UIF para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces estamos, dijo, fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuáles son sus alcances, mi querido Eduardo? Pues mira, va a tener la capacidad de investigación e inteligencia para detectar sobre todo el lavado de dinero y los procesos que sigue en su blanqueo, porque ya ves que tiene que ser muy inteligente esta situación para no ser detectada por las autoridades tanto del Tesoro como de Hacienda. De hecho, desde diciembre de 2018, que inició actividades el 2 de abril de 2025, la unidad esta de inteligencia financiera ha congelado cuentas por un monto de 32,531 millones de pesos, que se me hace una suma ridícula, ¿no? En lo que se detecta como una mayor y fortalecida alianza. En ese sentido, la presidenta agregó que el titular de Hacienda, Edgar Amador, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se están coordinando sobre cómo aliados, ambos gobiernos lucharán en contra del lavado de dinero y de fincar las reformas necesarias para evitar el financiamiento a los carteles del narcotráfico. La finalidad es detectar recursos procedentes del tráfico de drogas, incluido el fentanilo, de armas, de la corrupción, de trata de personas, de tráfico de personas y el fraude, todos estos ilícitos que ambas naciones han acordado en considerar con la llegada del embajador Ronald Johnson como también amenazas prioritarias a la seguridad nacional de ambos países, así entre comillas, se ha redactado todo esto. Pues eso nos indica, ¿verdad?, que no estábamos tan equivocados cuando estábamos especulando que este señor llegó a poner orden en la casa, ¿no? Sí. Y pues lo veo personalmente lo veo que va a no solo a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y México, sino a luchar verdaderamente en contra del narcotráfico y todos sus derivados. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas tú?
Mira, creo que hay una zona muy oscura en todas las relaciones, hablo de países, ¿no? Siempre creo que hay zonas oscuras y eso porque pues existe el crimen, ¿no? Pero creo que la zona oscura de México con Estados Unidos es muy grande y es muy profunda.
Muy oscura, sí.
Y creo que la mano de Ron Johnson va a ser muy, muy, va a blanquear, va a meter mucha luz, especialmente por su gran experiencia en materia de inteligencia, ¿no? De espionaje, básicamente, para encontrar cómo se está moviendo esa parte que es lo que más oculta el crimen organizado, que es el dinero.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Es por su ahí por dinero. Lo que yo lo veo. Sí,
y le está dando, precisamente donde le va a doler mucho, en el dinero que transporta de allá para acá y de aquí para allá, sobre todo ya después de la venta de las drogas y la gente y todo lo que manejan ilegalmente. Y también se me hace muy extraño que este señor haya tenido que ver, como lo comentamos en la vez pasada, cuando te presenté la nota de que había llegado, con relación a la cárcel de El Salvador, ¿verdad? No sé si esto vaya a suceder en México también, pero por lo menos es una de las situaciones que te indica que algo se va a arreglar y que pues no va a ser tan fácil ni tan descarada esta situación del tráfico de influencia de drogas y de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. No sé, algún día te comenté que he ido a algunos restaurantes aquí en el sur de California, en los cuales son restaurantes finos, bastante caros, y he visto, no sé si te comenté también, he visto gente muy extraña dentro de los restaurantes, que además reciben un respeto extraordinario, y cuando tú los volteas a ver y dices, ah, caray, ya sé quién es.
Ándale. ¿Así de plano? ¿Sí, en serio?
Sí. O sea, no voy a mencionar restaurantes, te digo, pero antier estuvimos en uno, me reuní con un sobrino con el que trabajo, y estábamos en un restaurante y de repente volteé así a ver a unas personas y me pareció, dije, es que estas personas no son más que las que estamos comentando. Ajá. Esa gente que trafica y que son representantes, o a lo mejor ya están viviendo acá, ¿verdad? Sí. Por ya no vivir en México. Ajá. Y se diluyen, se pierden entre una gran sociedad americana, pero frecuentan lugares que obviamente cuando son atendidos y te reparten dinero, ¿verdad? La gente los recibe como si fueran de la realeza, ¿no?
Claro, claro, pues al repartir dinero, pues todo el mundo los quiere, claro, sí, de
acuerdo. Exactamente.
Qué cosa, impresionante. No, hombre, pues este reporte, como siempre, trayendo detalles que uno pues desea conocer, ¿no? Y que siempre es muy bueno tenerlos en cuenta.
Son
sumamente importantes, naturalmente que sí. Te agradecemos mucho, querido maestro Miguel Medina, en verdad, como siempre, una joya tu participación.
Un placer, Eduardo. No, gracias, hago lo que puedo, de verdad, en serio, con todo gusto para nuestra audiencia y nuestros colegas. Es un placer, como siempre.
Gracias, hermano. Las 5 de la mañana con 39 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Visión Latina.
No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero.
De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable.
quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo.
Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo.
Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo.
Asusto en un ratito, yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada.
Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco
tuyo. Yo un poquito tuyo,
un poquito tuyo,
un poquito mía.
Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, el gol de México.
Impresionante de Márquez.
Con la anotación, 30.
3 contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Gracias por continuar con nosotros, las 5 de la mañana con 42 minutos. Que no se te haga tarde. En la línea telefónica ya preparado con el segmento deportivo más esperado en el sur de California y en las redes sociales, por supuesto, nuestro querido Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya estamos a media semana y estamos en espera del partido de la selección mexicana, que el próximo sábado estará enfrentando a Suiza en uno de dos partidos de preparación de cara a la Copa Oro, que estará arrancando a mediados del mes de junio. El segundo será el próximo martes contra Turquía, y bueno, contra Suiza es un equipo al que se le ha enfrentado ya en diversas ocasiones. En Copa del Mundo, de hecho, ya también se enfrentaron. Esto fue en Brasil, 1950, victoria para los suizos, 2-1. También se enfrentaron en el año de 1966, en junio del 66, con empate a un gol entre Suiza y México. Para el 67, el conjunto mexicano le pega 3-0 a los suizos. Para el 85 tuvieron también otro partido en donde Suiza toma ventaja y gana 2-1. Y en el Mundial de Estados Unidos 94, bueno, previo al Mundial del Estados Unidos 94, 5-1 la victoria de Suiza contra México. Así es que el balance es positivo para los suizos en comparación con los mexicanos. Hablemos también de esta convocatoria, porque una de las posiciones que sin duda ha causado más polémica para ver quién va a ser el titular es la portería. Mediocampistas, defensas, delanteros, evidentemente juegan más de uno, pero la portería es para uno nada más. Y no es lo mejor, no es lo ideal. estar rotando a los porteros. Tienes que elegir un portero y ese es tu portero ya de cajón. Hay algunos equipos, por ejemplo el Real Madrid en su momento, rotaba un portero, lo utilizaban para la Champions League, que era el caso de Keylor Navas, y Thibaut Courtois lo utilizaban para la Liga. Creo que lo ideal es que ya defina Javier Aguirre, al parecer ya lo definió, que es Luis Ángel Malagón, el portero de la selección mexicana, pero Guillermo Ochoa, ahí con el conjunto del ABS de Portugal, que salvó la categoría en el último partido, pues tendrá la oportunidad justamente de ver qué es lo que va a suceder, si se puede abrir algún espacio para Guillermo Ochoa. Al parecer son el 1 y el 2, Guillermo Ochoa, recordemos que jugaría su sexta Copa del Mundo, es muy probable que lo van a llevar, para mí es seguro que lo van a llevar, porque es el líder de la selección mexicana, es el jugador más veterano, es el que les puede dar calma, el que les puede dar norte a todos estos jugadores, y evidentemente también creo que por todo lo que le ha brindado a la selección mexicana, sería una muy buena oportunidad también para él de culminar su carrera futbolística con una sexta Copa del Mundo. Titular no va a ser, pero yo creo que sí le darían algunos minutos en alguno de los partidos para que pueda cumplir con este sueño. Ha jugado 5, la verdad es que en 3 ha sido titular y en 2 ha sido parte simplemente de la selección mexicana, arrancando desde Alemania 2006, pasando en Sudáfrica 2010. Para Sudáfrica 2010 parecía que él iba a ser el portero titular, pero Javier Aguirre, el mismo Javier Aguirre, se decantó por el Conejo Pérez. En el año 2006 el portero sí inamovible era Osvaldo Sánchez, y bueno, ya para el año 2014 en Brasil es en donde Francisco Guillermo Ochoa despunta, saca un paradón a Neymar, y luego ya conocemos lo que hizo también en el Mundial de Qatar. Realmente grandes actuaciones las que ha tenido Guillermo Ochoa con la selección mexicana, entonces seguramente será uno de los convocados. Y la tercera posición es la que todavía está en duda. Para esta convocatoria, además de Malagón y de Ochoa, está Alex Padilla, un joven nació en España, pero tiene sangre mexicana, y este joven, quien milita con los Pumas, llega para este torneo recién terminado para ser el portero titular de Pumas. Al inicio no era el portero titular de Pumas, le dan la confianza y lo hace medianamente bien. Lo digo así porque tuvo errores muy puntuales, errores muy básicos de fundamento, y eso es algo que no te puedes permitir en el deporte. Siempre va a haber la posibilidad de un error, de una distracción, de una pifia, pero cuando tus errores son de fundamento, pues ahí es en donde no se vale. Le metían goles al primer palo, que es el que cubre el portero, malas salidas, mala manera de poder atacar los balones, entonces ahí está la situación de Alex Padilla, que sin embargo ya en la liguilla tuvo oportunidad de irse a penales en una serie del conjunto de los Pumas, y él detuvo 4 penales, bueno, 3 y uno lo reventaron en el palo, entonces lo hizo de manera maravillosa Alex Padilla, y entonces se convierte en un especialista. Los especialistas son necesarios, sobre todo en los torneos cortos, como es una Copa del Mundo, porque si se llegaran a ir a penales, él podría ser una muy buena opción. Además que es un portero joven, un portero que tiene muchísima carrera y que podría ser perfectamente la transición entre Malagón y Padilla. Guillermo Ochoa nada más va a estar en este Mundial, prácticamente acabando la Copa del Mundo se estaría retirando, entonces quedaría vacante ahí la posición de número 2. Y en una de esas, si Malagón se duerme, Padilla podría llegar a ser el número 1. No digo para la siguiente Copa del Mundo, pero sí para la del 2030. Así es que, pues esta la situación, un análisis breve de la portería mexicana, que sea quien esté, creo que históricamente la selección mexicana siempre ha tenido buenos porteros. No lo sé, tal vez ahorita Malagón ha demostrado muy buenas cosas, pero no lo sé. Tal vez haya algunas pequeñas dudas con respecto a él. Pero bueno, el día de mañana estaremos hablando de más información. Ahorita estamos cortos en cuanto a noticias se refiere, porque pues prácticamente el deporte del fútbol está parado. Nos escuchamos el día de mañana. Eduardo, recibe un caluroso saludo.
Mi queridísimo Omar, gracias en verdad. ¿Cuál corto, hombre? Siempre con mucha información de gran valía para todos. Este análisis que nos acabas de regalar de los porteros es muy interesante. Lo que acabas de decir de Alex Padilla me llama mucho la atención. Y ese desglose, ese desmenuzar de cómo cada portero tiene sus características y cómo tener un especialista, sobre todo en estas situaciones como esto en torneo corto, como puede ser un mundial, de tener alguien enfocado o muy bueno para detener los chutazos, ¿no? De los penaltis, caray, o sea, es un recurso muy valioso, ¿no? Ojalá que a México, como a cada nacionalidad latinoamericana de la gente que nos escucha, nos vaya bien. Y ahora, aquí sí me subo al caballo. Yo soy siempre de los que digo, perdieron, les fue muy mal, porque no soy soccerista, lo aclaro, más que cuando llegue el mundial. Pero aquí sí me subo al caballo, ojalá que nos vaya muy bien, porque sí van en representación de todos y cada uno de los que tenemos una nacionalidad de América Latina. Bueno, gracias por tu preferencia el día de hoy, por seguirnos, por estar con nosotros, por pasar una mañana, una primera hora muy agradable, y gracias en verdad. Te esperamos mañana en punto de las 5, ya lo sabes, aquí vamos a estar al pie del cañón. Así que ya son las 5 de la mañana con 51 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.